revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 393 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Me complace saludarte a ti desde la capital rusa, Moscú, y por supuesto a todos nuestros oyentes que siguen con nuestra sintonía. Soy Víctor Sujov. También aportarán a esta edición desde la capital rusa nuestros compañeros Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, si te parece, Víctor.
Sí, Javi, como siempre. El 9 de noviembre se celebra el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, en recuerdo de la Noche de los Cristales Rotos. Fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi y también en Austria durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, llevados a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de asalto de las SA, o sea, milicias voluntarias nacionalsocialistas conocidas como camisas pardas, junto con la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, siendo así el mayor pogromo en la historia. Presentado por los responsables nazis como una reacción espontánea de la población tras el asesinato el 7 de noviembre de 1938 de Ernst von Rath, secretario de la embajada alemana en París por un judío polaco de origen alemán, Herschel Greenspan, los pogromos fueron cometidos por miembros de varias organizaciones nacionalistas, entre ellas las Juventudes Hitlerianas, apoyadas por la gestión y otras fuerzas de la policía. Estos pogromos fueron dirigidos contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como también la destrucción de las sinagogas de todo el país. Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración. El 9 de noviembre también es conocido como el Día del Inventor. La fecha fue elegida en honor de Hedy Lamarr. Hedwig Eva Maria Kaisler, conocida como Hedy Lamarr, nacida en Viena el 9 de noviembre de 1914, fue una actriz de cine e inventora austríaca. Actriz, autobiógrafa, guionista, actriz de cine, productora de cine, música, modelo y animadora. También fue coinventora junto a George Antheil de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de largas distancias, conocido como Wi-Fi hoy día. El nombre de Hedy Lamarr no solo está insertado en una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, en 2014 Lamarr fue incluida a título póstumo en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales para la Tecnología de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia. El 9 de noviembre es el Día Internacional de los Récords Guinness. Venezuela obtuvo el récord Guinness con la banda de música folclórica más grande del mundo del género musical de gaita del estado Zulia, ubicado en el oeste del país, informó este miércoles el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Mis felicitaciones y saludos a las y los gaiteros que lograron el récord Guinness con la banda de música folclórica más grande del mundo. Es una noticia que llena de felicidad y orgullo, no solo al pueblo zuliano, sino a todos de Venezuela, expresó Maduro a través de su cuenta de Twitter. ¿Cómo nació la idea de quedarse inscritos en el libro Guinness de los Récords? Explica el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina.
Esa iniciativa nace porque nuestro presidente del Instituto Municipal de la Gaita un día nos llega, jefe, y si nos proponemos romper el récord Guinness de la Gaita. En ese momento dijimos, vamos a explorar, porque ese es un proceso más o menos complejo. Y empezamos con Víctor Hugo, que en este caso desde Europa, porque él está allá afuera, nos empezó ayudando con los escritos y empezamos a cruzar correos con el récord para entender cuáles eran los requisitos, cómo había que hacerlo, todo lo que teníamos que hacer. Y luego empezó un equipo local aquí junto con Endy a construir lo que debería ser la fórmula para poder hacer el Guinness. Entonces empezamos con los permisos, comenzamos con todos los requisitos necesarios para que nosotros pudiéramos hacer lo que nos correspondía y después de eso, un buen día dijimos, bueno, ya pareciera que estamos encaminados a esto, tenemos que cumplir con el requisito de inscribirnos. Y ahí dijimos, ¿cuánto tenemos que ponernos? 400 personas. Y tenemos 400 gaiteros aquí que podamos tenerlos a todos en el mismo escenario. Sí los tenemos, entre adultos, entre experimentados, niños, niños, jóvenes, todos sí los tenemos.
Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente.
Sí. Más de 400 músicos congregados en la plazoleta de la Basílica de Maracaibo entonaron canciones alusivas a la ciudad zuliana y la Virgen de Chiquinquirá, conocida por sus pobladores como la Chinita. El 8 de noviembre se celebra en Venezuela el Día del Gaitero como tributo a Ricardo Aguirre, considerado el artista más importante de este género en el país sudamericano. Y si nos referimos a las celebraciones nacionales, podemos destacar que el 9 de noviembre en Argentina se celebra el Día Nacional de la Animación. En Azerbaiyán, fiesta de la bandera nacional. En España comienzan las fiestas de la Almudena, patrona de Madrid. Y tras esta introducción un poco larga, podemos pasar, Javi, a los contenidos de esta edición, si te parece.
Fantástico, Víctor. ¿Comenzamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Expectativas versus realidades. La supuesta mayor democracia del mundo es una auténtica república bananera, dice analista respecto a las fallas técnicas que se han presentado en estos comicios. Estados Unidos y la Unión Europea refuerzan su alianza en la guerra tecnológica contra China. Ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton declara que la oposición iraní está siendo armada. Éxitos económicos y problemas políticos. 2 años de gobierno de Arce en Bolivia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las elecciones intermedias de Estados Unidos, en las que están en el juego los 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 de un total de 100 en el Senado, y los gobernadores de 36 de los 50 estados, se realizaron este martes 8 de noviembre. Debido al sistema bastante complicado de conteo de votos en Estados Unidos, ni siquiera los resultados preliminares permiten hablar con certeza del triunfo o derrota de los republicanos o los demócratas en los comicios, de cuyos resultados dependerá en gran medida la política de la administración Biden, tanto la anterior como a escala internacional. En contra de los pronósticos que daban una victoria redonda de los republicanos, por lo menos en la Cámara Baja del Congreso, la situación formada para este miércoles no permite hacer afirmaciones definitivas, sino que obliga a hablar con cierta cautela sobre el panorama que se está formando. Lo confirman las publicaciones de la prensa, Javi, ¿no es así?
Es verdad, Víctor. La cadena Euronews, por ejemplo, que tituló Decepción entre los republicanos, señala en su crónica que en lo que va de escrutinio no se confirma el imbatible apoyo que esperaban en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Faltan días para que el recuento se complete, pero se confirma lo reñida de esta carrera electoral para renovar y completar la Cámara de Representantes y el Senado, agrega el medio europeo. Estas elecciones decidirán qué partido domina el Congreso y quién ocupa el puesto clave de gobernador en 36 estados. En varios campos de batalla decisivos como Arizona, Georgia y Nevada, también serán esperar varios días más, resume Euronews.
La agencia EFE también resalta que tras unos resultados muy ajustados, el control de las cámaras del Congreso estadounidense está pendiente. El control de las dos cámaras en Estados Unidos continúa pendiente y es posible que así sea durante los próximos días, tras unas elecciones de medio mandato muy ajustadas en las que el Partido Demócrata no ha tenido resultados tan malos como los previstos, ni ha arrasado la ola republicana que esperaban los conservadores, resalta la agencia española. En un país donde no existe una autoridad electoral central y en donde la sombra de la duda ha sido una de las protagonistas de la campaña, los resultados electorales previsiblemente tardarán días en confirmarse, especialmente por lo estrecho de los resultados, indicó. Javi, vuelvo a confesar que no entiendo mucho del mecanismo electoral de Estados Unidos, pero sé que contamos con un analista dispuesto a ayudarnos a profundizar en el tema de los comicios de medio mandato, ¿verdad? Así que, Javi, te dejo en compañía de tu invitado, luego volveremos para cerrar el tema.
Muchas gracias, Víctor. Y finalmente, no solo llegó, sino que pasó ya el martes 8 de noviembre, tan esperado a nivel mundial, se podría decir sin dudas, porque han tenido lugar las elecciones intermedias o de medio término o de medio mandato, como se le dice en las diferentes nomenclaturas en Estados Unidos, lo que implicaba la elección del total de la Cámara de Representantes de 35 escaños en el Senado y de 36 gobernadores. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Creo que para empezar podríamos enfocar el hecho, Sergio, ¿no? Porque se ha hablado mucho en los últimos días, ¿no? Se ha incluso hablado de posible fraude y se ha hablado desde ambos bandos y de posibles injerencias externas, ¿no? Pero lo concreto es que tras la jornada electoral que hubo allí en Estados Unidos, se han registrado fallas técnicas. Los colegios electorales pudieron comenzar el conteo de votos, pero tras estas fallas técnicas que se presentaron, ¿qué se puede pensar, observar sobre esto de las fallas técnicas que ha habido en estas elecciones en un país como Estados Unidos, Sergio?
Pues que la supuesta mayor democracia del mundo es una auténtica república bananera. Durante décadas, un siglo incluso, desde Washington se ha definido a diferentes países como repúblicas bananeras, especialmente del Caribe. Pero ahora resulta que un país enorme, uno de los países más ricos o el más rico del mundo, tarda 1, 2, 3 días en contar los votos y además con supuestas sospechas de fraude de uno y de otro lado. De repente, en los estados clave, Arizona, Georgia y otros, las máquinas no funcionan. Si esto pasara en otro país, el escándalo sería mayúsculo. Ya estaríamos hablando de una democracia pues en peligro, de una democracia con fallas, de una democracia imperfecta, pero estamos viendo que Estados Unidos, la supuesta mayor democracia del mundo, es incapaz de contar los votos a tiempo y de contarlos bien. Y además, con los resultados que estamos viendo, es que es un país radicalmente dividido entre una izquierda woke y una derecha trumpista.
Sergio, hablábamos de que hay 36 gobernaturas en juego y tú mencionabas estados clave en estas circunstancias y uno de ellos, por ejemplo, fue Florida, ¿no? Donde se ha impuesto el republicano Ron DeSantis. Además, el senador Marco Rubio también ha mantenido su escaño en el Senado. ¿Qué representa esto para Florida? ¿Qué representa esto para el Partido Republicano? ¿Y qué representa esto de cara a las elecciones de 2024 y a Donald Trump?
Pues que el trumpismo puede vivir sin Trump. Es decir, los hijos políticos del magnate de Nueva York han demostrado que tienen fuerza sin el presidente o expresidente norteamericano. Ron DeSantis ha arrasado en Florida, incluso ha conseguido ganar el condado de Miami-Dade, que siempre había sido demócrata, y además pues otro éxito de Marco Rubio. Florida, bastión republicano, uno de los estados más poblados, de los más ricos, ha demostrado que hay un trumpismo sin Trump. Y durante semanas Trump ha intentado minusvalorar a DeSantis, criticarlo, para ese anuncio que todo el mundo está esperando de que se va a volver a presentar en las elecciones de 2024. Y claro, el gran candidato alternativo del trumpismo es Ron DeSantis, con un discurso clásico de la derecha conservadora, que puede atraer pues a más gente de la que ha atraído Donald Trump. Quizás el éxito republicano y trumpista en Florida pueda ir contra los intereses del mismo Donald Trump.
Esto se podría entender como que se ha acabado el momento de Donald Trump en la política estadounidense y en sus pretensiones de presentarse como candidato a la presidencia nuevamente.
Sí, decía Andy Warhol que todo el mundo tiene derecho a 15 minutos de gloria y Donald Trump pues tuvo sus 4 años de gloria. Parece que ha pasado su momentum, ese término tan usado en la política norteamericana de aprovechar, ¿no?, el tren que pasa por tu lado y subirte a la ola, ¿no?, a la corriente. Y Donald Trump pues está demostrando que tiene un techo porque en estas elecciones donde aparentemente con las graves condiciones económicas que tiene la primera potencia mundial, la ola roja parece imparable y viendo los resultados parciales y tan lentos en su suministro por parte de las autoridades norteamericanas, muestran que Trump tiene un límite, tiene un tope, porque no ha sabido capitalizar el descontento ciudadano tan importante pues ante la subida de precios, de la inflación y la crisis pues que se está viendo en las familias y en los bolsillos de los ciudadanos norteamericanos. Su momentum parece que ha pasado. Veremos en las próximas semanas si Donald Trump entiende ese mensaje de que el trumpismo puede vivir sin Donald Trump.
Sergio, hablabas de marea roja, ¿no? Todo daba a entender antes de las elecciones, ¿no? Y además con la política exterior de Estados Unidos, incluso hasta el propio Partido Demócrata se temía una marea roja, ¿no? Porque por algo el presidente Biden viajó a Arabia Saudí hace poco tiempo para pedirle que la OPEP Plus aumentara la producción de petróleo y en todo caso que hiciera el anuncio después de estas elecciones, ¿no? Para que esto no interfiriera, digamos, en el resultado o en la intención de voto del electorado por el hecho de que produciendo más petróleo podrían hacer bajar los precios en Estados Unidos, algo que no ocurrió. Finalmente, con todo lo que está pasando, ¿no? Con todos los problemas económicos graves que hay en Estados Unidos, finalmente no ha calado tanto y los resultados son tremendamente ajustados para lo que se podría esperar en un principio, ¿no?
Sí, si hablábamos en términos de boxeo, los republicanos tenían al púgil Biden contra las cuerdas. Y todas las encuestas, todos los análisis señalaban lo que tú has indicado, que iba a haber un tsunami, ¿no?, republicano, que se iba a llevar por delante las aspiraciones de Biden de una segunda parte de su legislatura tranquila, de su mandato, pero estamos viendo por los resultados que sí, se van a cumplir ciertos objetivos republicanos, pero no todos. Y eso significa, bien, que Biden ha resistido mucho mejor de lo esperado y que los republicanos no tenían tanta base para el cambio como se suponía. Eso significa que hay que volver a repensar qué buscan los ciudadanos en plena crisis. Lo estamos viendo en otros países. Muchas veces hablamos de ideología, muchas veces hablamos de grandes proyectos, pero al final el ciudadano medio quiere sobrevivir, quiere tener sus ayudas, sus prestaciones, sus derechos básicos a la alimentación o a la subsistencia, y muchas veces los candidatos saben qué quieren ellos y lo ofrecen, y los republicanos en algunos sitios, en algunos lugares, no han sido capaces de proporcionar esa visión real o simbólica de que pueden proteger al ciudadano medio ante pues las consecuencias de esta grave crisis internacional que estamos viviendo.
En otras palabras, Sergio, bueno, ha quedado constatado una vez más que cuenta mucho el bolsillo y el estómago y lo que pueda ofrecer un político más allá de lo que sean las economías más macro, ¿no?
Sí, y además los gurús, los asesores, esas sanguijuelas, en el bueno más sentido de la palabra, que viven alrededor de los políticos, pues estudian o crean la necesidad. Y eso lo hemos visto pues en la partitocracia durante muchas y muchas décadas. Buscan las debilidades, los sueños, las aspiraciones de los ciudadanos e intentan manipularlos o cumplirlos a su manera. Y en una situación tan grave de inseguridad, sobre todo vital, que tiene la gente por el futuro, por el cambio climático, por las guerras internacionales, porque nos están avisando de que tenemos que vivir con menos o cambiar nuestros hábitos de vida y de consumo, pues claro, buscan soluciones estables, aunque lleven el riesgo de alterar tus derechos o de cambiar tus ideologías. Pero al final, pues el bolsillo manda mucho, y a los ciertos políticos norteamericanos es la economía estúpido la que define al final en situaciones de este tipo que votan sobre todo la gente más humilde, que son en gran parte los que deciden a última hora quién es presidente, quién es diputado, quién es senador, y lo estamos viendo sobre todo en los estados clave de estas midterms norteamericanas, Georgia, Arizona, el voto latino, el voto obrero, que está muy dividido entre aquellos que quieren pues una seguridad estatal clara y directa y otros que aspiran pues a esa oportunidad vital, ¿no?, del sueño americano, del American Dream, que a veces no se cumple. Por tanto, como pasa en otras partes del mundo, esta dialéctica entre lo que necesitamos y lo que nos hacen necesitar y que marca mucho el voto, pues está presente y estará presente siempre.
Luego, algo anecdótico tal vez, ¿no? Una publicación del periódico digital Cadena Política, ¿no?, donde se le endilga una frase al presidente Joe Biden, ¿no? Supuestamente le habría dicho, si perdemos la Cámara de Representantes y el Senado, van a ser 2 años horribles. La buena noticia es que tendré una pluma de veto.
Si esa es la solución, pues mal va a Estados Unidos. Es decir, los ciudadanos norteamericanos votan, como todos votamos, por más justicia, más bienestar o más orden. Y sobre todo que los políticos se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es a buscar acuerdos para solucionar pues esas necesidades y demandas que tiene la ciudadanía. Y parece que ni republicanos ni demócratas a nivel general pues están cumpliendo su labor. Y realmente, por mucho que Biden considere que, aunque pueda ganar el Senado, va a tener derecho de veto, creo que no lleva a ningún lado, porque lo he dicho antes, Estados Unidos es un país súper dividido, radicalmente dividido, algunos autores hablan de esa guerra civil encubierta cultural y en algunos sitios con armas de fuego que ponen en peligro pues a la mayor democracia del mundo o supuesta mayor democracia del mundo. Dice la cultura popular que quien no se consuela es tonto, ¿no? Y obviamente consolarse por lo que no han conseguido los enemigos o adversarios políticos, pues no es una buena decisión. Creo que hay que alegrarse de que tus políticas funcionen y de que puedas llegar a acuerdos en los temas importantes, pero la política norteamericana, como estamos viendo los que no somos de ahí, pero estamos inundados por su información, es una política que es incapaz de tender puentes, de buscar acuerdos, de alcanzar equilibrios en beneficio pues, de las clases más trabajadoras. Y Trump y Biden, pues creo que presenten el futuro de Estados Unidos. Tendrán que venir pues nuevas generaciones que demuestren que la política puede estar al servicio de las personas y no de intereses geopolíticos absurdos y extemporáneos o de pues causas ideológicas que realmente mueven a muy poca gente.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Tu invitado, Javi, ha empleado una comparación bastante fuerte con una república bananera. Pero en realidad el sistema electoral de Estados Unidos desde hace mucho tiempo es objeto de críticas por falta de claridad de cómo funciona. Ni hablar de que no tiene siquiera una institución responsable del proceso electoral como la mayoría de los países. Pero bueno, es su asunto. Creo que merece la pena citar algunas reacciones a las elecciones intermedias de Estados Unidos. Por ejemplo, Equilo que informan desde Japón, país aliado del Estado norteamericano.
Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos no afectarán la importancia de las relaciones de Japón y Estados Unidos, declaró este miércoles el secretario general del gabinete nipón, Hirokazu Matsuno. El portavoz también subrayó que la alianza de Japón y Estados Unidos es inquebrantable y la importancia de sus relaciones es aceptada sin importar cuál partido predomine, el demócrata o el republicano.
Y vamos a Rusia. El Kremlin desestimó que los resultados de los comicios parlamentarios intermedios en Estados Unidos lleven a una mejora de las relaciones con Rusia. Esas elecciones no podrán cambiar nada. Las relaciones se mantienen y seguirán deterioradas, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ante la prensa. Peskov llamó a no sobreestimar el significado de las elecciones estadounidenses para las relaciones con Rusia en el corto y mediano plazo. En cuanto a las posibles especulaciones desde Estados Unidos sobre una supuesta interferencia de Rusia en el proceso electoral, Dmitry Peskov subrayó que su país estaba acostumbrado a esas conjeturas y por eso les restaba importancia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente boliviano Luis Arce presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe sobre sus 2 años de mandato. En su discurso destacó los logros económicos de su gestión, como la baja inflación, el bajo nivel de deuda y el aumento de las exportaciones. Pero, por otro lado, el paro indeterminado en el departamento de Santa Cruz lleva 18 días y la oposición se niega a dialogar. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En el marco del segundo aniversario del comienzo de su gestión, el presidente boliviano Luis Arce Catacora presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe sobre su mandato. Como profesional economista, Arce enfocó su discurso en los logros económicos obtenidos, pero también hizo referencia a la situación política del país. El presidente resaltó el apoyo popular con el que cuenta y lo vinculó a la buena situación de la economía.
Tiene que estar seguros que jamás permitiremos la toma del poder por la fuerza y volver a rifar nuestros recursos naturales. Tenemos la completa certeza de que el respaldo de nuestro pueblo es amplio. Nuestro pueblo es sabio y reconoce un gobierno nacional patriota que busca el bienestar nacional por encima de intereses sectarios o regionales. Sabemos también que la confianza del pueblo está enraizada en sus corazones, porque han visto y vivido en carne propia las mejoras que ha tenido nuestro país y las condiciones de vida de las familias bolivianas, producto de la implementación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, el cual ha dado importantes resultados a nuestro país y nos ha permitido dar grandes avances en materia económica y social. Sabemos que estamos yendo por el camino correcto, porque dejamos atrás el odio y la discriminación y vemos hacia adelante a un país que vea su diversidad como su principal fortaleza, que sabemos administrar de manera soberana nuestros recursos naturales y buscamos el bienestar de la totalidad de la población. Y me complace saber que desde fuera de nuestras fronteras también nos ven de esa forma, como un país unido, digno, soberano y referente indiscutible del crecimiento económico de la región.
El discurso se caracterizó por una gran cantidad de datos económicos positivos, los cuales no han sido tenidos en cuenta por la oposición. En términos generales, el presidente destacó el crecimiento de la economía boliviana, expresada en el PBI, y de las exportaciones, lo que mantiene una balanza comercial positiva.
El país goza de un crecimiento económico sostenido y una balanza comercial favorable. De enero a septiembre del presente año, el saldo comercial refleja un superávit de $960 millones, explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los $10.600 millones.
Gran parte de este crecimiento en las exportaciones y del superávit comercial se debe a la exportación de hidrocarburos.
El sector de hidrocarburos muestra indicadores alentadores. Agosto del presente año se alcanzaron 1.450 millones por renta petrolera, monto que llegará a 2.970 millones hasta fin de este año, de acuerdo a lo programado. La renta petrolera ha mostrado un crecimiento de 75% respecto a la gestión anterior, como producto de las negociaciones realizadas con los mercados de Brasil y Argentina, que se plasmaron en adendas al contrato. Los ingresos estatales se incrementaron sustancialmente. El volumen de exportaciones de gas natural hasta agosto del presente año alcanzó a 7.206 millones de metros cúbicos. Hasta alcanzar el año, se tiene programado a generar 2.979 millones de dólares. Esto representa un crecimiento de los ingresos de exportación por gas natural de 33% con respecto a la gestión anterior.
La venta de gas natural hacia Brasil y Argentina son fundamentales para mantener esta balanza comercial positiva. Sin embargo, el desarrollo del polo gasífero de Vaca Muerta en la Patagonia Argentina y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que unirá este yacimiento con los grandes centros urbanos argentinos, podrían llevar a una reducción de la demanda de gas boliviano en los próximos años. Mientras tanto, Bolivia aprovecha su posición de proveedor principal de gas en la región. La producción y exportación de los productos bolivianos, no solo del gas, sino de otras manufacturas y productos agroalimentarios, ha crecido gracias a la inversión. En el caso del gobierno de Arce, la inversión pública ha funcionado como dinamizador de la economía boliviana.
Después de la paralización de obras y la súbita disminución de la inversión pública en 2020, durante nuestra gestión de gobierno se reactivó la inversión pública, se impulsó el sector productivo con crédito a través de fideicomisos, se aprovechó el efecto multiplicador que dinamiza el producto, el consumo y el empleo, se reactivaron las empresas públicas productivas y priorizaron proyectos de industrialización para reforzar el aparato productivo del país. En el periodo noviembre 2019 a octubre 2020, la inversión pública fue apenas de $1.604 millones. En cambio, en nuestro gobierno, incrementamos la inversión pública en similar periodo en 61,2%, es decir, alcanzamos un monto de $2.587 millones.
De acuerdo al presidente boliviano, la deuda extranjera pública se redujo en su gobierno. Recordó que el gobierno anterior había llevado la deuda externa a su punto más alto con relación al PBI nacional. Arce explicó que los créditos extranjeros a los que se acceden sirven para realizar esa inversión pública necesaria para mejorar el aparato productivo boliviano.
La deuda externa boliviana a junio del 2022 alcanzó a 28,9% con relación al Producto Interno Bruto, representando una disminución del 2,3% respecto al dato observado el 2021, que fue de 31,2%, y una disminución de 4 puntos porcentuales en relación al año 2020, en el cual la deuda se incrementó a 33% del Producto Interno Bruto, el pico más alto registrado en los últimos 15 años en nuestro país. Es importante mencionar que en el anterior gobierno la deuda externa con relación al PIB se mantuvo en niveles inferiores al 28% de Producto Interno Bruto. Nuestro gobierno ha retomado la política de endeudamiento público sostenible a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda externa pública en el tiempo. La deuda externa de mediano y largo plazo se mantiene en niveles sostenibles y por debajo de los umbrales fijados por los organismos internacionales. Los nuevos recursos obtenidos son dirigidos principalmente a proyectos de inversión de gran envergadura para la reactivación y reconstrucción de la economía nacional.
Algunos economistas disintieron con el análisis del presidente en cuanto a la deuda. El analista financiero Jaime Dunn indicó que no se tomó en cuenta en el informe el endeudamiento interno, el mismo que suma cerca de 22 mil millones de dólares. Esta deuda es asumida entre organismos estatales, entre el Tesoro y el Banco Central, por ejemplo. Claro está, esta deuda interna no genera las condicionalidades políticas que trae una deuda externa en dólares, como sucede en el caso argentino, por ejemplo. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, declaró a Página 7 que al sumar esa deuda interna, que incluye a las empresas públicas estatales, la deuda pública total del país supera tranquilamente el 65% del PBI. De todas maneras, es un nivel bajo de deuda comparado con economías centrales, como Japón, que supera el 250% de su PBI, España con el 118%, o el Reino Unido con un 95%. Donde sí el gobierno boliviano sumó una valiosa medalla fue en la lucha contra la inflación.
A septiembre del año 2022, en un contexto de presiones inflacionarias de origen externo, Bolivia se posesiona como la economía con la menor inflación de la región y una de las más bajas a nivel mundial. Los bajos niveles de inflación de Bolivia se deben a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, donde el Estado tiene un rol importante en el proceso de producción y redistribución de ingresos. El gobierno apoya al sector agropecuario para aumentar la producción y la productividad, y el sector responde con mayor oferta y, por tanto, con mayor abastecimiento de alimentos en el mercado interno. A su vez, el gobierno nacional vela por la protección de los hogares de las presiones inflacionarias a través de la subvención a los carburantes, productos alimenticios y otros. Mantener un nivel de inflación bajo y estable es fundamental en el tránsito hacia la industrialización de la economía boliviana y hacia el proceso de industrialización con sustitución de importaciones.
El presidente Arce sacó a relucir su 1,76% de inflación anual en medio de una región que ronda el 10%, salvo Argentina, que excede varias veces ese porcentaje. Algunos economistas criticaron esa cifra por ser vieja, ya que la última dada a conocer es del 2,5%. De todas maneras, sigue siendo una inflación varias veces más baja que la de los países vecinos, en un contexto internacional inflacionario. Pero el gran tema ausente en el discurso fue el paro del tiempo indeterminado que se lleva adelante en el departamento de Santa Cruz, para lograr que el Ejecutivo Nacional cambie la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024 a 2023. El paro lleva 19 días y es altamente acatado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero fuera de la ciudad el cumplimiento es relativo. Sin embargo, se calcula que en 2 semanas de paro ya se habían perdido unos 500 millones de dólares por la falta de actividad económica. Este paro es realizado por la oposición al gobierno nacional, principalmente por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado por Rómulo Calvo desde su prisión domiciliaria, y la gobernación del departamento de Santa Cruz, que está en manos de Luis Camacho, quien perdiera la elección presidencial frente a Luis Arce y anteriormente haya sido presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Antes de que el presidente haga su discurso, Rómulo Calvo hizo un video en YouTube donde llama a mantener el paro en las calles y criticó fuertemente al presidente por su gestión.
En este día también me dirijo al presidente Arce, que hoy cumple 2 años de su deficiente e inoperante gestión, teniendo a Santa Cruz parada y al país entero reclamando por un censo 2023. Ya pasaron 2 años para el olvido de su pobre gestión en el gobierno. Usted es el presidente de todos los bolivianos, no solo de los masistas. Demuestre que quiere a Bolivia y escucha a su pueblo.
Calvo proyecta sobre el resto del país los intereses de su departamento, Santa Cruz. Su comité había amenazado con llevar el paro a nivel nacional para este lunes, pero no contó con el apoyo necesario para hacerlo. Por su parte, Luis Camacho habló después del discurso presidencial. Opinó sobre el discurso, desmereciendo las acciones de gobierno.
Creo que los temas básicos no lo tocó. Y sobre los temas que él sí habló, son realmente una gracia. Quiere dar a entender como si fuera un hombre que está haciendo mucho. Y vamos a ser honestos, ¿qué obra importante ha hecho Luis Arce? ¿O qué idea brillante para sacar de la crisis que se viene ha tenido? Absolutamente no. Y hoy día ratifica una vez más con ese espíritu confrontador que tiene de que los problemas de Bolivia parece que no son sus problemas.
Sin embargo, Camacho tampoco aportó ninguna idea brillante para solucionar los problemas de Bolivia, sino que mantiene la intransigencia y se niega a levantar el paro o a asistir a las mesas de diálogo. Mientras tanto, En el BENI se reúne una mesa técnica del Instituto Nacional de Estadísticas para decidir, en base a los requerimientos técnicos, la fecha más próxima para realizar el censo. Pero una respuesta técnica para un problema político, al cual no parece conformar ninguna otra posición más que la completa satisfacción de sus demandas, puede terminar por crear más inestabilidad para el gobierno de Arce.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet del usuario AZ Geopolitics, donde se puede leer: John Bolton dice que la oposición iraní ahora está armada con armas introducidas de contrabando en el país desde la región del Kurdistán iraquí, elogiando el uso de la fuerza contra las fuerzas de seguridad de Irán. Bolton no es tímido en absoluto sobre sus intenciones. Junto al tuit, el usuario incluye un vídeo de una entrevista que la cadena BBC en árabe le hizo a Bolton, donde, entre otras cosas, dice lo siguiente.
La oposición iraní ahora está siendo armada con armas robadas de las estaciones de Basij y también las armas que están siendo importadas a Irán desde la región del Kurdistán iraquí. Así que creo que la perspectiva de un esfuerzo sistemático por parte de la oposición está ahí. No solo protesta, sino también el uso de la fuerza contra el gobierno. Envía un mensaje, lo que implica que ya no estamos desarmados.
Vamos ahora con algunas reacciones a este tuit y a estas palabras pronunciadas por John Bolton.
@finlaypuffin escribió: parece que los rebeldes kurdos no son más que representantes de Estados Unidos. Tal vez sea hora de una operación conjunta que involucre a Irán, Rusia, Siria y Turquía, en la que estos militantes sean desmantelados. @dkungvit apuntó: cada vez más Estados Unidos considera que es su deber financiar armas y dinero para incitar a la guerra en otro país. ¿Desde cuándo la gente siente que es normal? Imagínese si alguien donara toneladas de armas pesadas a los negros en Estados Unidos para la independencia. ¿Cómo sería? @nin señaló: sabía que había patas sucias de Estados Unidos detrás de escena patrocinando esas protestas. Seguramente la CIA también está involucrada en esto a través de su infame rama, el National Endowment for Democracy, que es bien conocido por conspirar para derrocar gobiernos elegidos democráticamente y patrocinar la llamada revolución de color en todo el mundo. @mjmayo68 escribió: ¿podría alguien arrestar a este tipo, llevarlo a juicio en La Haya por todos sus crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué las noticias de la BBC le dan una plataforma y no las que llaman al diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones? @simchaon apuntó: no sé, ¿qué tan ciertas son las declaraciones del señor Bolton? No le conviene renunciar a los aliados de Estados Unidos. Sospecho que también hay otras rutas.
En este contexto, podemos citar también una noticia publicada por el portal de HispanTV bajo el título Irán, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí capacitaron a líderes de desmanes. La noticia dice así: Irán señala que los enemigos no velan por los intereses del pueblo iraní y no quieren nada más que la destrucción y desintegración de Irán. Entrando ya en el cuerpo de la noticia de HispanTV, se puede leer que el ministro del Interior, Ahmad Bahidi, afirmó el martes que los líderes de desmanes fueron capacitados de manera especial en 7 países. Dijo que Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y algunos países de Europa apoyaron abiertamente a los alborotadores durante disturbios en el país. Según el titular, se pretenden utilizar las diferencias étnicas en Irán como un pretexto para crear el caos. Añadió que unidad de los diferentes grupos étnicos y su solidaridad no lo permitirán. A juicio de Bahidi, el enemigo ha declarado oficialmente la derrota ante el poder y los avances de Irán e insiste en que solo se pretende desde suelo adverso la destrucción y desintegración de Irán. Según él, prosigue la noticia de HispanTV, Los líderes de estos disturbios en 7 países habían recibido entrenamiento especial para crear inseguridad. Y a continuación, la noticia habla precisamente sobre esas declaraciones que presentábamos del ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Entonces, en Hispan TV escriben que Bolton confesó que los alborotadores en Irán se están armando con equipamiento importada desde bases del Kurdistán de Irak que están apoyadas por Estados Unidos. De acuerdo con autoridades, a pesar de los gastos desde el exterior para esta guerra combinada contra Irán y los disturbios, la conspiración fracasó. Pero a pesar del conocimiento de este fracaso, no tienen más remedio que insistir en la continuidad de la guerra combinada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Occidente manipula su palabra. Cuando le conviene, la da, y cuando le conviene, la retira. Es lo que dijo en su momento el presidente ruso Vladimir Putin, y es lo que acaba de demostrarse nuevamente tratándose de las promesas incumplidas ante China por el canciller alemán Olaf Scholz, Víctor.
En su reciente visita a Pekín, el político de la todavía principal economía europea aseguró al líder chino Xi Jinping que su país quiere seguir profundizando la relación económica y la cooperación comercial con el gigante asiático, al tiempo que defendió la globalización y se opuso al desacoplamiento.
Pero los hechos apuntan a lo contrario, y es que se acaba de conocer que Berlín estudia prohibir la venta a China de una fábrica de chips, una operación que hace unos días se daba por hecha. De acuerdo con el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, la venta del fabricante de semiconductores Elmos a la firma sueca Silex, participada al 100% por la china Sai Microelectronics, pondría en peligro la seguridad y el orden público en el país comunitario.
El también canciller alemán evitó dar explicaciones concretas, como también evitó el incómodo tema del daño que podría sufrir la empresa Elmos, que anunció en diciembre del año pasado su intención de vender su planta de producción de chips por 85 millones de euros, subrayando que la entrada de capital extranjero le permitiría asegurar su viabilidad futura en un entorno muy competitivo.
En este contexto, el diario El País de España señala que, de rechazarse la operación, es probable que el gobierno tenga que ofrecer algún tipo de ayuda a Elmos para que pueda mantener la producción de chips. Añade asimismo que, al calor del previsible cambio de rumbo del gobierno, la acción de la empresa ha caído un 13% el martes.
No parece una coincidencia que el revés se dé en unas circunstancias en las que Estados Unidos recrudece su guerra tecnológica contra China, donde el gran objetivo que plantea Washington es limitar al máximo la capacidad de Pekín de rivalizar con los líderes mundiales de la tecnología y la innovación. De hecho, en el último Congreso del Partido Comunista, China se comprometió a dar un fuerte impulso en la transformación de crecimiento cuantitativo a cualitativo, con medidas para promover la nueva industrialización e impulsar la fortaleza de China en la fabricación, la calidad del producto, la industria aeroespacial, el transporte, el ciberespacio y el desarrollo digital, resalta la agencia Europa Press.
Un vector que preocupa enormemente a Estados Unidos, algo que demuestran sus medidas sin precedentes para limitar la venta de chips avanzados y equipos de fabricación de chips al país. Entre otros pasos, en esta dirección, Washington restringió la capacidad de personas de Estados Unidos, incluidos los ciudadanos norteamericanos o los titulares de tarjetas de residencia, para prestar apoyo al desarrollo o la producción de chips en determinadas instalaciones de fabricación en China, constata la cadena CNN, cuyos expertos sostienen que las últimas sanciones de Estados Unidos dificultarán el avance de China para reforzar su posición como superpotencia tecnológica.
Es una represión total, tratando de cortar cada cabeza de la hidra de la industria de chips de China, comentó Greg Allen, de la Unidad de Inteligencia Artificial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, quien subrayó que la presión norteamericana podría ser tan devastadora para la industria china de chips como lo fueron las sanciones estadounidenses anteriores para Huawei, un grupo de empresas chinas de telecomunicaciones.
Al respecto, la Asociación de la Industria de Semiconductores de China acusó a Washington de aplicar políticas comerciales discriminatorias. Tales políticas unilaterales no solo podrían dañar aún más las cadenas de suministro de la industria de los semiconductores, sino que, lo que es más importante, crearían un clima de incertidumbre en la industria, indica su comunicado.
Unas acusaciones que no molestan en absoluto a Estados Unidos, país que invertirá 52 mil millones de dólares en subsidios y créditos fiscales para todo tipo de fabricantes globales de chips que establezcan en suelo norteamericano operaciones productivas o busquen expandir las existentes. Además, destinará más de 200 mil millones de dólares para la financiación de investigaciones científico-tecnológicas en los ámbitos de robótica, computación cuántica e inteligencia artificial.
Paralelamente, Estados Unidos está presionando a la Unión Europea para que secunde la guerra tecnológica contra China. Así lo informa la agencia Bloomberg en un artículo donde se lee que la parte norteamericana aprovechará un encuentro de alto nivel entre Washington y Bruselas en diciembre de este año para convencer a su socio transatlántico para que no exporte al mercado chino todo aquello que pueda aportar a su desarrollo tecnológico.
En ese sentido, Javier, Washington efectivamente cuenta con aliados en el viejo continente, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, gran promotora de la ruptura entre Bruselas y Pekín. Por ejemplo, el pasado mes de octubre volvió a insistir en la extrema necesidad de deshacerse de la dependencia de China en temas como la tecnología. El sistema chino es fundamentalmente diferente del nuestro y somos conscientes de la naturaleza de la rivalidad, manifestó von der Leyen en plena sintonía con la narrativa de la prensa hegemónica, una narrativa cada vez más dura con la nación asiática.
De hecho, medios como la cadena Deutsche Welle califican a China como rival sistémico. En su artículo sobre el encuentro de Olaf Scholz con Xi Jinping, vuelve a plantear las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de Pekín.
Un reciente documento del Servicio Europeo de Acción Exterior indica que China se ha convertido en un competidor global, aún más fuerte para el bloque comunitario, ante lo cual se plantea la necesidad de reducir las vulnerabilidades estratégicas que tiene Bruselas frente a Pekín. Una de estas vulnerabilidades, según la Unión Europea, es la dependencia tecnológica.
En este contexto, ya tiene un enorme plan por unos 43 mil millones de euros destinado a duplicar la producción de semiconductores en suelo europeo hasta el año 2030 y alcanzar el 20% del mercado global. Una medida que no será tan sencilla, ya que el resto de países también están decididos a ampliar la producción de unos componentes cada vez más relevantes en la industria, indica el portal Shataka. Según el medio, las inversiones anunciadas por Bruselas son prometedoras para los estándares europeos, pero siguen lejos de lo que se plantea en China o en Estados Unidos. Por comparar rápidamente, únicamente SMIC, el mayor fabricante chino de semiconductores, invertirá unos 8.900 millones de dólares en una planta en Shanghái, mientras que el plan de la administración Biden para impulsar los chips es de 50.000 millones de dólares y solo Intel invertirá 20.000 millones de dólares en una fábrica en Ohio, la que se convertirá en la más grande del mundo, subraya Shataka.
Mientras las empresas productoras no comparten el afán de los dirigentes occidentales por la confrontación y el aislamiento. De hecho, la corporación NVIDIA, con sede en Estados Unidos, comenzó a ofrecer nuevos chips a sus clientes en China, en un intento de suavizar el golpe de las restricciones a la exportación impuestas recientemente por la administración Biden.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Ahora bien, amigos, tengo el gusto de presentarles a nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo, quien tras pasar trabajando varios meses con nosotros, se fue a su patria, donde no estuvo. ¿Cuántos años, Cris?
Fueron 8 años que yo estaba viviendo acá en Rusia, de los cuales solo 4 años atrás pude visitar Colombia.
O sea, acabas de visitar Colombia y tu familia al cabo de buen periodo de 4 años. Dime una cosa, ¿has notado los cambios que ya salen a la vista apenas llegaste a Bogotá en esta ocasión, al cabo de 4 años de tu ausencia?
Pues Víctor, es muy complicado en verdad porque, ¿qué pasa? Son 4 años... Ha sido el cambio después del proceso de paz entre lo que fue el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC. En estos cambios, ¿qué es lo que podemos ver? Primero, un vacío total y gigante que dejó la mala administración de Iván Duque, en la cual se prometieron cosas y no se cumplió nada. En estos momentos, con la llegada de Gustavo Petro, hay muchas cosas que hacer. Y en esas cosas que hacer, estamos viendo lo que es una reestructuración económica, pero también una reestructuración social. Porque sí o sí, el conflicto colombiano, después de 60 años de conflicto, claro está, vemos que hay muchos problemas en la sociedad colombiana. Problemas de comprensión, problemas de la repartición misma de la riqueza y la misma producción del país, porque un país en guerra se estanca completamente en su producción. Entonces vemos un sistema colombiano en el cual está pasando por un momento semifeudal, sobre todo en las regiones más alejadas, y este sistema semifeudal en lo que es una comprensión de la reactualización o renovación de la economía colombiana, la renovación productiva que obviamente se está tratando de evaluar mediante los diferentes sectores sociales. En estos sectores sociales también entra lo que son las diferentes comunidades, las comunidades indígenas, las comunidades afro y también los distintos sectores, como ya ahorita está lo que es la inclusión a las diferentes comunidades como la comunidad LGTBI en Colombia, lo que es también, digamos, los movimientos feministas, los movimientos claramente académicos, universitarios y todo lo que ha sido, obviamente, todo lo que es la cuestión después de la violencia, sobre todo la violencia en las calles, lo que vimos en las movilizaciones hace un año. Entonces se ven muchas cosas lo que está pasando en Colombia.
Perdón que te interrumpo, es que realmente me estás hablando como politólogo, sociólogo, cosa lógica porque es tu especialidad, pero yo vuelvo a insistir, si has notado los cambios, digamos, en la percepción de los colombianos de la vida cotidiana, si son los mismos o notaste los cambios en esos 4 años de tu ausencia.
Es muy complicado esto, Víctor, porque de hecho, voy a hacer un paralelo histórico de lo que yo viví. Cuando yo me fui para Rusia, yo viví en la Bogotá de Gustavo Petro, cuando él era alcalde. Una Bogotá que trataba de ser precisamente eso, la Bogotá humana, más comprensiva, que colaboraba con la gente. Bogotá ha sido conocida por el tema de la criminalidad. En esa época, el concepto de la criminalidad disminuyó bastante. Claro, yo me vine para Rusia, Gustavo Petro ya no era más alcalde, de hecho vienen unas cuestiones políticas alrededor de todo esto, y a la Bogotá que yo llego es una Bogotá básicamente destruida, anárquica, una Bogotá donde la violencia es inaguantable y la gente está con la perspectiva de que hay que irse de Colombia, hay que irse del país, pero con la llegada de Gustavo Petro sí o sí se sienten aires, como un aire de esperanza, un aire de que las cosas puedan estar mejor. Obviamente, el periodo de 2 meses de los 100 días que ha cumplido Gustavo Petro da de mucho de qué hablar, como la idea de que sí, hay un progreso, como también están los que dicen no, seguimos igual. Pero eso es algo normal. Han pasado solo 2 meses, 2 meses de esto, 3 meses. Entonces, todavía hay muchas cosas que ver, pero sí noté que hay cosas tanto de ánimos a futuro, a un mejor futuro, como también un desespero. Pero un desespero por todo el tiempo en que la gente ya ha vivido bastante mal. Pero vuelvo y lo digo, es una clara evidencia de lo que es el gobierno de Iván Duque y quienes han estado al lado de él.
Pero si hablamos otra vez, digo, insisto, de la vida cotidiana, ¿qué tal se sienten los colombianos, los bogotanos en este caso? ¿Se siente la inflación? Es que, según tengo entendido, el peso está perdiendo su peso frente a la moneda fuerte.
Claro, claro. Ahorita el dólar está en lo que son 5.020 pesos. Eso es mucho dinero. Con 5.020 pesos, básicamente la gente pues almuerza con eso. O ya ni siquiera puede almorzar con eso. Sí, hay una inflación muy fuerte. Los precios están muy altos. Uno, por ejemplo, puede hacer una comparación de precios a como es Moscú. Pero igual, la vida en Moscú es más costosa normalmente.
O claro, sea, Moscú es una de las ciudades más caras del mundo, dicen.
Claro. Y para que Bogotá esté, por lo menos que yo solo estuve en Bogotá, pero igual, estando en otros lados cercanos a Bogotá, uno hace la comparación económica y sí, la vida cotidiana muy costosa, pero estos son resultados obviamente de los gobiernos pasados, como ya lo digo, y la gente sí está como muy a la espera de qué va a pasar con la reforma tributaria que se acaba precisamente de posesionar, y la idea es que la productividad aumente en Colombia, dando mayor posibilidad y que precisamente la gente pueda también sacar adelante como los distintos proyectos económicos en los cuales el gobierno está dedicado. Y claro, es una esperanza que la gente tiene, pero sí, la vida está más costosa en Colombia lamentablemente y mucha gente lo está sufriendo.
Bien, Chris, otra cosa que te quería preguntar. Me imagino que al cabo de 4 años de tu ausencia en Bogotá, seguramente los amigos del barrio, tus familiares, te habrán preguntado muchas cosas sobre Rusia, o no les interesa tanto lo que ocurre, digamos, fuera de su país o fuera de su ciudad.
Bueno, esto es un tema muy complicado porque literal, uno llega y dice, vengo de Rusia, lo primero que le preguntan es, ¿y cómo está la vida allá? Está costoso, o sea, se puede vivir, la gente tiene hambre. O sea, la gente tiene una idea totalmente errónea de lo que pasa acá.
No, te preguntas que si realmente pasean los osos por las calles de Moscú.
Literal, eso. Pero ya no son solo los osos, sino si son los misiles también. Si yo veo misiles todo el tiempo, ¿cómo yo he sobrevivido? Yo, en un momento. Primero que todo, la guerra es muy lejos. Y segundo, no, la vida en Rusia no es así. El mismo concepto del conflicto que se está viviendo no es como lo muestran los medios de comunicación. Uno prende los medios de comunicación allá, ejemplos RCN, Caracol, Rusia amenaza al mundo, Vladimir Putin reta a las Naciones Unidas. O sea, literal, son las noticias que muestran allá y no muestran un contexto, no muestran las posturas que tiene Rusia ante la ONU, nada de eso lo muestran. Y la gente no conoce qué es lo que ha pasado acá. Ellos tienen la idea, el conflicto desde febrero, punto. Ellos no saben de los 8 años que han pasado, ellos no saben qué son los acuerdos de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, o sea, no tienen nada de eso. No saben qué es precisamente los diferentes acuerdos, por lo menos lo que es el acuerdo de Budapest, que es el retiro de las armas nucleares y cómo Zelensky quería tomar otra vez armas nucleares en contra de Rusia. O sea, nada de eso lo conocen allá. Cuando uno les habla del conflicto, es más, a mí me tocó gente que me decía, es que claro, usted está allá en Rusia, usted le mete en propaganda. Y un momento, es que yo esto lo estudio, yo esto lo he seguido. Es más, yo he estado en el territorio desde el 2017. ¿Cómo así usted estuvo en el territorio? Pero si la guerra comenzó este año. No, señor, la guerra comenzó hace 8 años.
Estás hablando de Donbass, para que entiendan nuestros oyentes.
Exactamente. Yo estaba allá pues en el territorio en el 2017 para observar lo que está pasando y eso, pero la gente no cree en eso, porque la gente está tan grabada con los medios de comunicación colombianos, que son medios de comunicación sí o sí a lo que diga los medios de comunicación estadounidenses, un CNN, por ejemplo, un Fox News, que pues lamentablemente la gente no conoce lo que está pasando. La gente no sabe qué es la cuestión del conflicto, no sabe cómo, digamos, la gente de los territorios del Donbass, o sea, lo que es Lugansk y Donetsk, vivieron 8 años mediante bombardeos y ataques discriminatorios por parte de Kiev.
Lógicamente, no es su culpa, son víctimas de este, digamos, ambiente informativo, que no hay alternativa, que reciben la información que difunden los mainstream e imponen su agenda haciendo su propaganda, llamemos las cosas con sus propios nombres. ¿Y qué te decían tus familiares cuando sabían que ibas a regresar a Rusia? ¿No te decían que no merece la pena, quédate en casa mejor?
Sí, lamentablemente existe esa idea en muchas familias colombianas y supongo que latinoamericanas, de no vuelva, acá todo está mal, todo está dañado. Y no, pues en algún momento uno tiene que volver a arreglar las cosas, no irse y escapar. Pero claramente uno no quiere irse de su tierra, porque su tierra es la tierra, sí o sí. Y sí es como triste, como cuando uno le dicen, lo extrañamos, pero no vuelva porque acá las cosas están mal. Es muy triste eso. Pero igual, Colombia seguiría siendo mi tierra y la llevaré en el corazón, claro está. Pero también pelearé como sea, pues para mejorar la situación en Colombia. Es lo que cualquier persona haría, como los rusos también lo han hecho. Y claramente Rusia no solo es un ejemplo, sino es una ayuda. Es una ayuda porque a pesar de que todavía estén esos temas en América Latina como de la geopolítica, el establecimiento de Estados Unidos y eso, sí o sí Rusia estaba ahí en los países latinoamericanos para colaborar como buenos socios. Y es algo que uno admira de este país y por lo cual también uno siente a Rusia como su casa.
Bien, Chris, resumiendo, yo me atrevo a suponer que un viaje, una visita a la patria al cabo de varios años de ausencia, yo lo percibo como, digamos, una inyección de entusiasmo, una inyección de adrenalina, en buen sentido de la palabra, que te llena de emociones positivas y tú regresas, en este caso a Rusia, con las pilas bien cargadas. Así que, bueno, solo quiero desear que termines este lío burocrático con los papeles y todo y vuelvas a nuestra familia de Radio Sputnik acá en Moscú para seguir a hacer cosas grandes.
Claro que sí. La idea es, ya llegué con mejores baterías, un cafecito colombiano ahí debajo del brazo, cómo no, y trabajar para darle la información clara y directa a nuestros oyentes, porque para eso estamos, para mostrar la información que otros no muestran.
Bueno, Chris, muchas gracias. Bienvenido.
Muchas gracias, Víctor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición número 393 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la edición de esta jornada desde la capital de Rusia, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov. También nuestros compañeros Sebastián Tapia, Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo, quien acaba de regresar de Colombia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.